SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota. Como valientes guerreros.
No. El soltados contra casados normalmente suele ser un partido festivo.
Yeah.
Mi pueblo, por ejemplo, se jugaban siempre las fiestas patronales. Pero son muchos partidos dentro de un partido. Porque, por ejemplo, siempre hay un soltero que tiene algún tipo de intenciones con la hija de alguno de los casados. Entonces,
eso
se traslada al campo. No se juega igual cuando tu futuro suegro o tu posible futuro suegro está en el equipo de enfrente.
¿Tú, Galder, has participado en estos partidos de solteros contra casados?
No, nunca. Hemos hecho partidos de amigos y a veces ya te das cuenta que es como un poco los calvos contra los más jóvenes.
Bueno, jóvenes muy calvos también, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, yo fui uno, sí, pero siempre me ponían el de los veteranos. Sí, de estas pachangas que siempre sale alguien lesionado, siempre acaban en urgencias.
Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados.
No muy lejos de la solemnidad e importancia de un solteros contra casados, un partido de la Liga de Veteranos o un encuentro de famosos contra la droga, llega esto que hemos dado en llamar la dupla, que esta mañana, y luego se lo voy a contar, será tridente y que pretende hablar de fútbol y su periferia hasta las 11 de la mañana todos los lunes. Rafa Cabeleira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Líderes, ¿eh?
Os avisé después del partido del Bernabéu que no perdiésemos los nervios. Parece mentira que tenga que ser yo el que venga a poner cordura a este país.
Eso es lo que me preocupa, que sea Rafa Cabeleira quien pone cordura en este país. Galder Reguera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien.
Y mira, tú no te lo creíste cuando lo dijo y míralo, ¿no?
Bueno, ya veremos al final.
Es un descreído.
Oye, ¿qué le está pasando al Real Madrid, Galder? ¿Qué explicación le encuentras?
Ay, no sé, está tosco. Cosa que me aterra, porque el miércoles jugamos con ellos y es eso, que no sé si ha palmado los 4 o 5 últimos, no ha conseguido ganar. Y a ver si se estira un poquito noviembre y llega por lo menos al 3 de diciembre, porque yo cada vez que viene alguien a San Mamés con una mala racha me temo siempre lo peor. Despertará, ¿eh? Yo creo que despertará. Si esto, siempre los equipos durante la temporada tienen un momento de bajón. A veces se da antes, a veces se da después. Nunca sabes muy bien cuándo es lo mejor. Pero bueno, hace un mes y pico estaba como 6 puntos por encima del Barça. Y ahora ya ves a la Rafa totalmente exultante con la Liga ganada, ¿no?
No, tampoco es que tengamos la Liga ya ganada, pero yo sí que me alegro de tener a Galder en la dupla para que dé ánimos al madridismo, para que no los deje derrumbarse demasiado. No sería la primera vez que el Athletic nos resucita al Madrid, pero yo sí que vengo viendo lo que está pasando con Xabi Alonso. Tengo la sensación, lo hablábamos antes, de que es un entrenador demasiado moderno para el Real Madrid, ¿no?
Bueno, yo que tengo gente del Madrid en mi entorno, está un poquito cuestionado ya.
Está un poquito cuestionado. Yo no sé a quién se me parece. Hay gente que dice que se parece a Lopetegui. Yo tengo miedo a que se parezca a Luis Enrique. ¿Te acuerdas la primera temporada de Luis Enrique en el Barça? Que también tuvo unos primeros meses muy complicados,
sí,
no se llevaba bien con las estrellas.
Sí, sí.
Y al final, ¿cómo acabó aquello? Me da un poco de miedo eso. Pero vamos a confiar en lo otro.
Sí,
vamos a confiar en que se parezca más a Lopetegui.
Pero el problema es que no tenga tiempo de funcionar.
Es que el tiempo es lo que más se cotiza en el Real Madrid. Claro. ¿Eh? Un equipo con tanto dinero, lo más caro de todo no son las estrellas, es el tiempo.
¿Qué ibas a decir?
Yo quiero pedir el VAR, porque ha soltado aquí Rafa una frase. No será la primera vez que
resucita
el Madrid. Que ya, ahora entiendo por qué nos ponen distancia. Ángel, muy bien pensado esto, para que no nos peguemos y demos una mala imagen.
Pero ha dicho, ¿es una mentira lo que ha dicho?
Hombre. No lo sé,
no recuerdo los
últimos partidos con el Madrid, pero creo que alguno le ganamos. Y yo creo que el miércoles vamos a ganar, pero bueno, ojalá.
Vale, no, nosotros estamos contigo, tú lo sabes, ¿no?
Sí, bueno, pero mira, el otro día había una estadística que el campo que peor se le da al Atleti en los últimos 25 años es el Nou Camp. Y no le vi a Rafa dándonos las gracias, ni a ningún madridista achacándolo.
Por cierto, bueno, hablando de estadísticas, he visto una esta mañana que Mbappé, en un año que lleva en el Madrid, ha tirado 17 penaltis.
¿Ah, sí?
Sí, ha marcado ya 17 goles de penaltis. En 7 años en el Paris Saint-Germain marcó 23. con esta cuenta, si está...
Pero me estás diciendo que le pitan muchos penaltis a favor del
bueno,
Madrid.
Bueno, yo estoy...
Eso es lo que leo
entre
líneas.
Estoy dando
esto es lo que leo
un
entre
dato
líneas.
Estadístico frío. Si esta progresión sigue así, Mbappé en 5 años de contrato marcará 85 goles de penalti. No está mal, ¿eh?
La semana, además, nos dejó una nueva jornada de Champions, en la que pese a la victoria de Madrid y Atleti y el empate del Atleti Club, lo cierto es que en Champions, además del hundimiento del Villarreal en Dortmund...
Mira, gol del Borussia. Gol del equipo alemán, la jugada por banda derecha, el centro perfecto al punto de penalti y apareció Svensson, el sueco, para de cabeza rematar la faena y marcar el cuarto del Borussia. Te decía que
volvimos a ver una nueva y severa derrota de un equipo de nuestra liga frente a uno de la Premier, en este caso fue la goleada del Chelsea al Barça en Londres.
Pues es gol, sube el tercero del Chelsea. El marcador empieza ya a hacer daño, empieza a hacer pupa, empieza a dejar vida, empieza a dejar vida.
Esto dolió, ¿eh?
Dolió. Qué duro fue eso.
¿Pero está tan por encima la Premier de la Liga Española?
De momento los resultados dicen que sí. Veremos qué pasa a final de temporada. Al final la Liga Española sí que tiene 2, 3, 4 equipos que yo creo que son capaces de competirle a casi cualquiera de la Premier, pero por el momento los resultados es un bofetón en toda la cara de la Liga, ¿eh?
¿También lo piensas tú, Galder, que la Liga Inglesa está muy por encima de la Española?
Bueno, económicamente es una evidencia. Entonces se ha ido mucho talento para allí. Y resulta a veces difícil competir con equipos que económicamente parecen no tener techo. Un Manchester City, por ejemplo, o un Paris Saint-Germain también en Francia, ¿no? Que ganó el año pasado la Champions después de invertir trillones y trillones en ello. Pero el fútbol lo bueno que tiene es que permite que a veces los que parece que no van a ganar ganen. Y yo creo que en la fase de grupo, o sea, en la fase eliminatoria va a ser otra cosa, va a ser distinto.
Bueno, veremos a ver qué pasa. Quiero presentarlos a la otra pata de esta dupla de hoy, porque he dicho que a partir de un momento sería un tridente. Es el periodista Anthony Daimiel, de primer pasado futbolístico, es verdad que eclipsado por 30 años contándonos la NBA y que ahora en Movistar regresa al fútbol narrando uno de los principales partidos de la jornada de liga en multicámara junto con su compañero de la NBA, Guille Jiménez.
¿Echas de menos algo? Echo de menos a Nines, nuestra maquilladora, porque nos hemos maquillado. Nosotros solos, sí. La hemos liado parda, estamos sobremaquillados, obviamente.
Yo una vez pensé en un cóctel, pensé que era una salchichita, sí. Y era un dátil.
Era un dátil.
Cuando no te lo esperas, ese impacto de sabor dulce me pegó así y no he comido muchos dátiles.
¿Estaba rodeadito de gambas?
Sí, puede ser. Venía con algo más.
¿Y tú fuiste al dátil?
Sí.
Habiendo gambas.
Sí.
Muchos años junto al añorado Andrés Montes, pero también en los principios con Santiago Segurola, buen amigo de este programa, quien, preguntado por la dupla sobre Anthony Daimiel, nos ha dicho esto.
Buenos días, Ángels. Se cumplen hoy 30 años de la primera transmisión de un partido de la NBA en Canal Plus. El éxito tuvo dos nombres, Andrés Montes y Anthony Daimiel. En la comunicación las buenas vibraciones son indispensables y la comunicación de Montes y Daimiel era sensacional. Hicieron que por lo menos 2-3 generaciones de aficionados al baloncesto estadounidense se convirtieran en insomnes. Yo diría que hasta el propio Anthony terminó insomne. Un trabajo muy duro, por cierto. Él ha sido la voz del baloncesto, ahora se incorpora al mundo del fútbol, gran aficionado, sé de qué equipo es, pero me voy a guardar el silencio y desde aquí le deseo el máximo de los éxitos, el mismo que tuvo en el baloncesto, que lo tenga a partir de ahora, pero con mejor descanso nocturno.
Anthony Daimiel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Te ves reflejado
¿cómo
en
estáis?
Muy bien, nosotros bien, mejor que tú seguramente. ¿Te ves reflejado en ese retrato, sí, de Santi Segurola?
Bueno, es muy generoso Santi, es muy generoso. Él en realidad fue la primera apuesta de comentarista para la NBA. Él era el titular, a mí me pusieron una camiseta de suplente, pero se lesionaba mucho, porque entonces tenía muchas responsabilidades en el país y sí. Bueno, pues como él ha dicho, eran horarios duros y bueno, tuve que salir casi sin calentar muchos días y así me forjé como comentarista. Pero es muy, muy generoso, es verdad que han sido 30 años, que es mucho tiempo, y ahora bueno, tratando de ubicarnos un poco en esta nueva misión que nos han dado.
Oye, pero me ha dejado un poco preocupado esto que ha dicho Segurola de yo sé de qué equipo es. En teoría todos sabemos que es del Atleti de Madrid, ya. Anthony Daimiel, ¿no? Cuando se dice esto, normalmente es porque esa persona es del Madrid y no lo quiere contar.
No, porque... O porque no se me nota mucho, ¿no? Porque yo siempre me autodenomino simpatizante, ¿no? Más que incluso seguidor, fanático, mucho menos, claro. Soy simpatizante, soy un poco alternativo. Soy, curiosamente, indie dentro de los seguidores del Atlético de Madrid. Creo que sigue siendo el nombre de la mascota. Pero bueno, soy un poco también demasiado talludito como para vivir esta era del bufandeo y la fanatización. Cuando lo aplico a mi trabajo, pues trato de ser o acercarme a la ecuanimidad todo lo que puedo, ¿no? Y no dejarme llevar por esa simpatía.
Pues serás un ser extraño en medio de este hábitat, perdona, Gadri, porque te digo, serás un ser extraño, porque en las narraciones de cualquier equipo, y ahora que tú estás metido en el fútbol, también te contienes.
Sí. Bueno, es que creo que va un poco con mi labor, o tiene que ir con mi labor. No sé si esto también es una deformación que nos inculcaron al principio de Canal Plus, que al ser una primera experiencia de televisión de pago, digamos que había que agradar al que pagaba y no había que molestar a nadie. Pero bueno, esto todo, o sea, esta sábana se ha roto, ¿no? Sí. Pasados ya hace muchos años. Pero yo sigo creyendo que el periodismo debería ser así, que no nos suma, quizás sea un camino más corto para las visualizaciones, para los pinchazos, para las audiencias, lo de, bueno, pues torcer mucho por un equipo, pero bueno, yo creo que hay todavía mucho espacio para la conversación, como tenéis aquí, para el debate, bueno, pues sin tirarnos los trastos a la cabeza.
Calder, ¿qué querías preguntar? Perdona.
No, le iba a decir a Antoni que no se preocupe, que para Rafa todos somos del Madrid. Pero bueno, le quería preguntar también por esa diferencia a la hora de narrar. Estamos hablando de ese bufandeo, que bueno, igual es más difícil tener un bufandeo con la NBA aquí, pero con el fútbol igual más. Pero como deportes, más allá de todo eso, fútbol, baloncesto, es muy, muy, muy distinto a la hora de narrar.
Es distinto, sí, es muy distinto, ¿no? En nosotros un poco, ya desde ese primer partido, que mira, gracias también a Santi Segurola, que ha recordado que aquel primer partido fue un 1 de diciembre del 95 de la NBA, pero nos forjamos un poco en función de los tiempos de la NBA, de los parones, de tiempos muertos, periodos entre cuartos, ahí había que rellenar. Y bueno, en el fútbol no, en el fútbol tenemos, pues mira, en el partido de anoche tuvimos 6 minutos de previa, y luego por ser nosotros, digamos que nos dan una ventana de 4 minutos en el descanso para que hablemos de lo que nos dé la gana, un poco para llevar el estilo de la NBA a esto de la multicámara, pero luego obviamente te tienes que acercar mucho a lo que está pasando. Pero un poco retomando el inicio de tu pregunta, sobre la acción polémica del supuesto penalti a Rodrigo de ayer, creo que le dedicamos 5 segundos. O sea, no, digamos que no nos interesa demasiado y sabemos que va a ser un asunto que va a estar cubierto de sobra por los medios de comunicación.
A lo que le van a dedicar toda la semana hasta el próximo partido.
Estaba pensando yo en que yo, que fui muy seguidor de Montes y Daimiel muy desde el principio, y después vi su evolución con otros narradores, también con Guille, yo siempre he tenido la impresión de que Montes y Daimiel fueron un poco los inventores de esto que se lleva tanto ahora, que es el podcast conversacional, ¿no? Por esto que le han dado el Ondas a Sastre, yo creo que lo inventaron un poco ellos dos.
Porque era más una tertulia entre ellos dos. Casi que una retransmisión.
Sí. No es que fuese más una tertulia, tenía las dos partes, pero yo creo que éramos muchos los aficionados que nos interesaba casi más la tertulia, cuando hablaban sobre las bodas, o sobre los langostinos, o sobre cualquier otra cosa, que muchas veces los partidos, ¿no? Yo creo que a veces incluso rezábamos para que el partido fuese aburrido y hablasen de otra cosa.
¿Erais conscientes de esto, Antoni?
Empezamos a hacerlo. Hay que considerar que no había ni internet, ni casi comunicación a través del email, recibíamos cartas y postales en las primeras temporadas, y empezamos a ser conscientes porque este relato de Rafa nos llegaba a través del género epistolar, y bueno, pues era algo que Montes tenía muy claro, la verdad, desde el principio. Un poco había que rellenar, él incentivó mucho que hubiera un estudio para que se nos viera también, la iluminación, un poco como está de moda en los restaurantes ya desde hace algunos años, ¿no? Que no ves lo que tienes que comer, pues así, iluminación muy, muy escasa, Y bueno, pues ese ambiente medio, sí, nocturno, pero a veces melancólico, tristón, un poco como está Flick ahora en el banquillo, ¿no? Ahí cuando se le acerca a Rafinha.
¿Cómo te has adaptado? ¿Te ha costado mucho la adaptación después de tanto tiempo narrando baloncesto volver al fútbol?
No, porque el fútbol lo sigo como aficionado y he seguido mucho a mis colegas de profesión. He tenido algunas incursiones durante todos estos años en todo tipo de programas, todo hay que decirlo. Y bueno, pues esto, lo mejor de todo es que no hay un libro de estilo sobre la multicámara. Es decir, aquí nadie ha dicho desde un púlpito, desde una cátedra, ni desde un despacho, por suerte, de momento, cómo hay que hacer esto. Entonces, nos han dejado ahí, es una pantalla un poco rara, con varias cámaras, con estadísticas, con un chat, y tenemos que hacerlo de la mejor manera que sepamos, ¿no? Y bueno, pues de momento no nos dieron consignas previas, no nos están corrigiendo y ahí seguimos. Pues no sé, sería muy presuntuoso decir forjando un estilo, pero estamos haciendo lo que nos sale en realidad.
Pues Anthony Daimiel, muchísima suerte y que te mejores, sobre todo. ¿Vale?
Muchas gracias, ¿eh? Disculpadme que me hubiera gustado estar ahí con
ya,
vosotros.
Ya nosotros.
Sobre todo a Rafa le debo una.
Vale, sí, sí, pues, sí. Pues vienes a vernos un día.
30 años esperando un abrazo.
Pues mira, ahora, todavía. Y hoy no era posible. Un beso, Anthony, mejórate. Cuídate. Chao.
Besos, gracias. Vico.
Calde, Rafa, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
adiós.
Viene.
Adiós. Vico.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.